Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Aquí empezamos un nuevo tiempo de análisis, un saludo y deseos de buena salud. ¿De quién nos habla? Toni Cruz. 29 de abril, este programa va por ti, amigo, compañero José Luis. Descansa en paz, viva Bacon Blando, tú me entiendes. El Córdoba-Málaga, como ya sabéis, superó las expectativas en ambiente y nivel de juego. Partidazo ayer en el Arcángel, cerca de 20.000 personas. Blanquiverdes y blanquiazules brindaron un gran espectáculo que, además, terminó con sonrisa para los de el Arcángel, con ese golazo de cabeza de Carlos Albarrán, a saque de esquina de Kuki Salazar. Qué bien trabaja el balón parado Iván Anea, qué bien trabaja el Córdoba. Y con ese triunfo, el Córdoba ya se ha consolidado como segundo, con 7 puntos de ventaja con el Ibiza y 8 con los malaguistas. El Ibiza perdió 3-1 en Antequera. Así que claro, si vemos que el ascenso directo es una quimera, por esos 8 puntos de ventaja que guarda, y además guarda con muchísimo criterio el Castellón, que también ganó esta semana 1-0 al Melilla, pues también tenemos que decir que el Córdoba tiene prácticamente atada la segunda, por esa renta de la que hablamos. De todas maneras, confianza ninguna. Iván Anea es valiente, es un técnico que ya le vemos en cada partido cómo arriesga, y también tiene ese componente extra de la ilusión. Él sigue confiando en que el Castellón, que el próximo fin de semana juega en Murcia, se deje puntos en el camino. Y quién sabe, tendría que dejarse muchos porque apenas quedan 4 jornadas. Pero, por si acaso, Anea no tiene la toalla.
En el fútbol han pasado cosas muy, muy raras. Hoy lo normal es que ganara, ¿no?, el Castellón. Posiblemente, no vi el partido, pero estuve viendo otro, pero posiblemente el resultado parece como que le ha costado más de lo que todos esperábamos. Ojalá que podamos. Está muy difícil porque estamos a 8 puntos y quedan 12 en juego. Es algo muy difícil, hay que ser realista. Pero no podemos arrojar la toalla. Imagínate que fallamos nosotros y ellos fallan. La cara de tonto que se te quedaría, ¿no? Hay que intentarlo hasta que matemáticamente no haya posibilidades.
Por cierto, hoy mismo se ha confirmado, digo, hace un rato, vamos, esta mañana, que la Unión Deportiva de Ibiza ha despedido a su técnico Guillermo Fernández Romo. Llevaba 2 victorias en los últimos 12 partidos. También han despedido a Alfredo Santaelena, técnico del San Fernando. Quedan 4 partidos por disputar, repito, y todo está por decidirse. Bueno, todo no, porque hay 2 plazas, 3 de descenso ya adjudicadas, tanto el Ibiza como el Atlético Baleares, como el Recreativo Granada, el próximo rival del Córdoba, por cierto, el domingo a las 4, pues ya saben que el año que viene van a estar en Segunda Federación, pero los banquillos siguen ardiendo en Primera Federación. El partido fue buenísimo y daba la sensación de que ayer se estaba viviendo un encuentro de playoff, aunque Anea matiza en un playoff como tal. Las sensaciones serían distintas porque la necesidad sería distinta. Eso sí, el arrojo y la valentía no se va a negociar.
Es nuestra manera de entender, y lo que nos ha hecho llegar a tener hoy 70 puntos es esa propuesta, ¿no? El intentar siempre salir a ganar en todos los campos. Creo que hoy cumplimos en los 70 puntos mismos números como locales que como visitantes en cuanto a puntuación, 35 y 35. Y eso es porque no cambiamos de jugar en casa a jugar fuera. Esa valentía o esa ambición en algunos partidos nos ha costado una derrota. El día del Castilla, el otro día contra el Alcoyano, en el playoff seguramente tendremos la misma propuesta. Pero hay que tener la cabeza fría también.
Escuchamos cómo sonó en COPE Córdoba el gol de Albarrán. Venga, que nos hizo disfrutar mucho.
Porque golpeará con esa misma pierna, con la siniestra, la que debe ser siniestra para el Málaga. Allá va José Luis Salazar, minuto 57 de fútbol. Va a golpear el hispano uruguayo, esperan su balón. Toril la espera, Carracedo la espera de cabeza.
¡Gol! ¡Gol!
¡Albarrán!
envío al área de Cuki Salazar. Se levantó majestuoso, se levantó imperial Carlos Albarrán. La picó abajo, la envió al velo de la novia de la portería de Alfonso Herrero. Así gana el Córdoba en el Arcángel. Así se pone por delante en el marcador. Así manda en su reino.
Y así habló, no Zaratustra, así habló Albarrán a la conclusión del encuentro. Lleva dos goles en las dos últimas jornadas, también marcó en Alicante.
Es una faceta que no estoy acostumbrado a hacerlo y bueno, yo creo que el partido ha tenido bastantes ocasiones como para habernos puesto por delante antes. Pero bueno, ha sucedido así, en una jugada a balón parado que trabajamos bastante durante la semana y creo que el equipo ha merecido la victoria y ya te digo que sabíamos que era un partido muy importante y... Sí, yo creo que sí, por ambiente, por nivel del rival, por todo, yo creo que se asemeja mucho a lo que puede ser el playoff y bueno, pues yo creo que el equipo ha demostrado que está preparado, que puede competir en el playoff.
Bueno, pues si está la cosa que pega tiros en Primera Federación, no le va a la zaga la Tercera Federación. En la recta final de la temporada, quedan apenas 3 jornadas, está ahí sí que está todo por decidir. El líder es el Jerez Club Deportivo, que tiene un punto de ventaja con el Ciudad de Lucena y 4 con respecto al Pozo Blanco. El próximo domingo habrá un crucial Ciudad de Lucena-Jerez. Por su parte, los pozoalbenses empataron a 0 el sábado ante el Sevilla C. Y en lo que se refiere al playoff, el Ceuta B le saca 3 puntos al Salón de Puente Genil, que este fin de semana ganó 0-1 en Utrera. Y en lo que se refiere al descenso, el Córdoba B llevó una dinámica de resultados muy mala, que le ha dejado a apenas 4 puntos de otro cordobés como el Atlético Espeleño, que es el que ahora mismo marca el límite de ese descenso, aunque habrá que tener presente los arrastres de Segunda Federación. Y el conjunto de Juan Carlos Quero perdió 1-3 este fin de semana ante el Gerena. En fútbol femenino, Segunda Federación, Tenerife 3, Córdoba 2, pero las blanquiverdes conservan la categoría. En polideportivo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya había conseguido la permanencia antes de medirse a Peñíscola, pero logró darle una alegría a su afición en Vista Alegre. Triunfo 4-3. En baloncesto, también en Vista Alegre y también otra alegría. Coto Córdoba logró plaza para el playoff de ascenso a Liga Le Plata, repitió triunfo ante Jaén, 75-73, así que competirá en esa lucha por la gesta de subir a Le Plata junto a otro equipo cordobés como UCB Camper Urogaza. La sede de esa fase definitiva será la localidad valenciana de Llíria. En balonmano, Ángel Jiménez 28, Nava 32, eso en Liga Sobal, y en Primera Nacional, Benalmádena 26, Cajasur 28 y La Salle 26, Ars 34. Por último, antes de empezar a tertulear, a analizar, en tenis de mesa, el Museo de la Almendra venció 2-3 en la pista del Buda Orsi húngaro, pero no pudo levantar su primer título europeo por el 1-3 de la ida. Bueno, pues estamos aquí preparados, dispuestos, pero antes de empezar, y como siempre, agradecemos la gentileza a nuestros queridísimos, pero queridísimos de verdad, patrocinadores. ¡Vamos!
Estar informado.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba! En un entorno histórico monumental, nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marcasur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marcasur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo, cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
Carrefour Express El Realejo. Promoción del 8% de descuento en tickets de compra presentando el abono del Córdoba Club de Fútbol o Córdoba Futsal de la actual temporada. Carrefour Express El Realejo. Grupo Gestión y Calor.
Pues ya estamos aquí en este tiempo análisis en la Taberna La Montillana. todos, bueno, todos no, la excepción es Alex Balsera. No tenía el móvil en la mano. Me gusta reparar en esas cosas. ¿Qué tal, compañero? El día de Córdoba, ¿qué pasa?
Muy buena, yo estoy siempre pendiente, atento a tu llamada para empezar por esta tertulia, ¿no? Que nos gusta tanto, que lo hacemos ya tan habituales.
Ahí, un clásico de las tertulias. También Miguel Heredia, Diario Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tomilla, aquí?
A ti te veo siempre en las ruedas de prensa. Qué caliente fue la rueda de prensa de Pellicer ayer, ¿eh?
Sí, bueno.
Se nota la tensión.
La sala de prensa en conjunto, sí. Creo que estuvo un poquito caldeada, tanto figurada como literalmente, porque estaba caldeado.
Bueno, de hecho, eso no se ha escuchado antes, pero Iván Anía se llegó a quejar del pestazo. Que olía humanidad, llegó a decir, fue la frase lapidaria de Iván Anía después de la victoria ante el Málaga. Dejamos para el final a Rafa Saucedo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes.
Calor no pasamos en cabina, ¿eh? Estuvimos a gusto con el aire acondicionado.
No, allí, con Iñaki. Es verdad que se nota.
No. Sí, se estaba bien.
Pero el día estaba agradable, ¿no?
Bueno, en Málaga había gente que se quejaba, esta semana se han quejado mucho. Luego ha habido Concordia, ha estado todo fenomenal y tal, pero también se han quejado de que les daba mucho el sol y que han estado demasiado morenos. Pero coño, que están en la Costa del Sol. Allí va la gente a ponerse morena, no nos vayamos a poner mijitas con esas cosas.
Eso es, ¿no? Que prueben un poco también el sol de aquí, de estos lares. Y como
el sol que me calienta, eso sí que es literal, vamos. Bueno, y hoy viene con nosotros Rafa Fernández, compañero Córdoba Deporte, Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias.
Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, vas a ser tú el que ponga un titular, que además es, Rafa, ya sabéis, es un experto en titulares. Mira, contra el Málaga, sí. Con esta imagen baja Hidalgo blanquiverde, es uno de los titulares, fíjate, me lo sé de memoria, de Córdoba Deporte más memorables, porque estaban Hidalgo y Baja, dos jugadores del Málaga, y la frase, el titular fue, con esta imagen baja Hidalgo blanquiverde.
Córdoba ha perdido 4-1.
Sí,
por eso sí.
Estoy hablando de algo que fue en el año 2000.
Paco, la temporada de Paco.
8, o sea, que sí. Y fíjate, me acuerdo todavía. O sea.
Sí. Bueno, pues yo creo que otro paso más, ¿no? Del Córdoba, ¿no? Yo ponía así como que se carga el Málaga, porque yo casi lo descarto ya para esa pelea de la segunda plaza. Pues son 8 puntos y el Average. Y bueno, el tema del Ibiza, ¿no? Que vamos, imagino que comentáramos, ¿no? Que
sí.
Hay noticia, ¿no? Hasta ahora. Pues bueno, hace que el Córdoba tenga un margen muy bueno, quedan las 4 jornadas, ¿no? La pena es que el Castellón ya. Es tremendo, ¿no? Es una cosa fuera, digamos, de órbita y yo, para mí inesperada totalmente después de aquel 2-3, ¿no? Que fuera a ganar los 6 partidos siguientes. Pero bueno, yo creo que feliz, ¿no? Porque el Córdoba creo que recuperó bastantes sensaciones y sobre todo la segunda parte hizo un gran partido, ¿no? Ya escuchaba a la Rubia y decía, nos han pasado por encima, ¿no? Cuando uno de sus mejores jugadores pues lo dice con esas palabras tan claras, pues poco más hay que añadir, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay otro paso al frente y bueno, se confirma que el Córdoba ante los equipos grandes ha dado la cara. Fíjate que el primer partido con el Ibiza, pero después el Málaga ha sacado 4 puntos de 6, al Castellón le ha sacado los 6, al Recre que estaba un poco ahí y tal, también 4 de 6. Quizá con el Ceuta fueron 2 empates, pero en general se demuestra que el equipo parece estar preparado, ¿no? Para lo que le va a venir en unas semanas, ¿no? Si es que no hay un desplome de Orellut, ¿no? En este mes final, ¿no?
Fíjate, retomo eso que dice Rafa, porque a mí me ha llamado mucho y poderosamente la atención que he leído bastante gente en redes sociales de Castellón acongojada. Como diciendo, oye, que es que el Córdoba, que nosotros estamos muy bien, pero es que el Córdoba no rebla y que bueno, que matemáticamente todavía no está cerrado y que vamos a Murcia, que el Murcia le ha ganado al Ceuta y se ha metido de lleno en la pelea por el playoff, ¿qué le iba a decir?
Los 4 partidos del Castellón no son fáciles, ¿eh? No son ninguno fácil porque la Algeciras se ha metido un poco, está mal, pero me parece que está complicada y después creo que le acaba con el sanluqueño, ¿no? Que parece que todavía puede estar
esa es muy parecido al nuestro.
Sí, entonces bueno, ahora tiene 2 partidos difíciles. Pero tampoco sería ninguna locura que se pudiera dejar puntos, ¿no?
Claro, ellos dicen, su teoría, las cuentas medrosas del Castellón, que sinceramente hay que ser muy medroso para dudar del ascenso del Castellón, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá se produzca, pero hay que ser, en fin, hay que ser muy, muy agorero para pensar que no va a subir el Castellón, sobre todo si eres del Castellón, claro, pero claro, dicen, esta semana jugamos contra el Murcia. Y el Córdoba ya gana seguro en Granada, cosa que está por ver, que Granada lleva 2 triunfos seguidos, también hay que decirlo, pero bueno, sería lógico que ganara. Y luego resulta que nosotros jugamos antes que el Castellón, con lo cual podríamos llegar, y ya haciendo números, y hemos empezado por ahí, porque bueno, ha salido a colación, podríamos llegar a esa jornada, pues a ver, si son 5, pues podríamos, a 2.
Salía a 2 cuando ellos salían a jugar que estuvieran con 2, y
claro,
jugando con el Ibiza, ¿no?
A 2, y ellos jugando con el Ibiza, ¿no?
Que el Ibiza era un desastre...
Claro,
o sea, pero ahora ha cambiado de...
¿no? Claro, visto en esa perspectiva, yo qué sé, pero claro...
El derrotismo, ¿no? O sea, imagínate para que el Castellón, que parece inalcanzable, esté pensando que el Córdoba le puede por lo menos amedrentar, asustar, eso es que el Córdoba lo está haciendo muy bien, sí. Eso es lo más positivo. Yo creo que el Castellón es inalcanzable, fallará porque tendrá que fallar, esperemos por ejemplo que sea contra el Murcia, que ya le ganó al Ceuta, hombre, que eso es una papeleta muy complicada y lo ha hecho, pero que tiene que fallar demasiado, ¿no? Yo creo que las matemáticas son muy, muy complicadas.
Que, por ejemplo, empatar a los dos siguientes, aún le quedaría, y con todo el Córdoba ganar a todo, aún le quedaría 4 puntos quedando 6. O sea, es que la,
claro,
situación,
es que la cuestión
sería idílica. Hombre, te acuerdas, si pierda los dos partidos, claro, y tampoco puede
la cuestión, Rafa, es que tiene que fallar en 3 de los 4 partidos y hasta ahora no ha fallado.
Claro.
Tanto, tan seguido.
Lleva 6 victorias seguidas.
Y no solo eso.
Que no le consiguió nadie las 6 victorias esas. Se ha dicho que siempre era lo que garantiza el ascenso.
Se tiene que dar 3 fallos del Castellón y pleno del Córdoba. No, es que es difícil. Yo estoy con Alex Balsera. El pensamiento blanquiverde tiene que ser en clave playoff y asegurar esa segunda plaza que te da, que te otorga esa ventaja de que decía, que tanto le gusta decir a Tony, ¿no? De poder subir solo empatando y a ver con qué rivales nos cruzamos, ¿no?
Sí, ahora hablamos de eso también, del hipotético playoff, que ya no es hipotético, ya es que es, ya había un resquicio rompe titulares de Álvaro Vega, que ya no es ni por esa, ni Álvaro Vega puede decir que el Córdoba no es de playoff ya matemáticamente. Por cierto, las fechas ya se saben, pero bueno, no está de más recordarlas porque siempre hay que hacer las componendas. Acabo de ver un tuit de cara blanquiverde, vamos, la sabía de memoria, pero bueno, lo recuerdo. 1, 2 de junio, 8, 9 de junio, las semis, y la final 15, 16 de junio y 22, 23 de junio. Eso es lo que hay. Por cierto, lo ha dicho Rafa, uno de los rivales, lo hemos comentado también antes, uno de los rivales en la lucha por el ascenso del Córdoba, por el playoff, es el Ibiza, que ha destituido a, pues, 3-4 jornadas para el final a Guillermo Fernández Romo. Tiene una parte lógica, porque lleva, me parece que son 2 victorias en los últimos 12 partidos, me parece, y también tiene otra parte un poquito, dice, joder, a estas alturas ya, no sé yo si espero el remedio de la enfermedad, no sabemos cómo se lo van a tomar la plantilla.
Yo pienso que es una decisión lógica, pero tardía, porque este es el tramo más trascendental de la temporada, tanto para unos como para otros. Y más allá de los resultados, lo anímico es vital. Es decir, un gran recurso del Córdoba en este último trabajo, precisamente, que llega muy enchufado en cuanto a moral. Se repuso del mazazo con el Alcoyano, venció bien contra el Intercity y ayer, pues, dio un golpe sobre la mesa y dijo: aquí estoy bien, sigo siendo el Córdoba. Eso, por otra parte, pues el Ibiza llega desvirtuadísimo desde hace prácticamente 2 meses. Y quizá ese cambio de ficha, ese cambio de chip un poco que había que tener en la cabeza de todo lo que viene siendo el vestuario de Ibiza, llega muy tarde, llega solo con 4 jornadas de margen, y ahora hay que ver ese periodo de adaptación o entrar a un nuevo Victoria, a ver cómo se da un poquito esa ecuación y a ver cómo deriva el Ibiza, qué Ibiza han encontrado, porque desde luego una incógnita lo que van a encontrar en la penúltima jornada.
Yo creo que también es una incógnita todo a estas alturas.
Sí, pero es que es verdad que se hablaba de las 5 últimas jornadas del Ibiza, que no eran fáciles, porque yo tenía la Antequera, tenía el Castilla, que es el primer equipo que es peligroso, esté como esté, y que después tenía Castellón, Córdoba y acabar en Huelva. Entonces eso se hablaba, cuando empezaba, pero con lo de las 10 últimas jornadas, se decía, ojo, a ver cómo... Si el Ibiza lo resuelve antes de esas 5 jornadas, no, digamos que no lo ha resuelto, como esa pelea, yo no tiene margen, no creo que vaya a peligrar, eso
es
el Ibiza.
Esto es muy ad hoc, es efectos FX, efectos especiales, está dando al botón.
Pero
¡viva bueno, el reciclado! Sí. Reciclen, señores, que siempre está de más.
Pero bueno, que era un trabajo final difícil para el Ibiza, yo creo que intentaba buscar ese revulsivo porque las sensaciones no eran evidentemente buenas y... Y claro, ahora el tema es como siempre, y bueno, tenemos aquí un entrenador que sabe que es lo que es eso, ¿no? Que el revulsivo se busca, pero también tienes que hacer que acierte.
Claro,
y es difícil acertar, ¿no? Porque fíjate, el año pasado, cuando vino Manuel Mosquera, se veía que ya casi hacía falta un revulsivo en el Córdoba, pero no lo fue. Entonces, claro, ahora ves con qué acierto, o sea, qué eligen, qué tipo de perfil eligen, y después si acierta y le da resultados, ¿no? Porque claro, realmente por calidad es un equipo que hay que contar con él, incluso llegando mal, pues será, evidentemente va a ser candidato también, va a tener su opción en el playoff, ¿no? Pero claro, tiene que acertar porque ha arriesgado tomándolo tan tarde, ¿no?
Es la segunda vez que hablamos de Manuel Mosquera hoy, la primera antes de micro comparándolo con Pellicer. Sí, o sea que hemos pensado que es un poquito de ese estilo, es una mezcla, pero bueno, sí. Sí.
Al final, el hilo se rompe por la parte más débil, ¿no? Aunque no sea metafóricamente hablando lo más débil, sino lo más fácil, ¿no? Aquello de cambiar a uno en lugar de a 25. Pero bueno, yo no pienso que sea tarde. Yo lo que pienso es que es necesario ese intento de giro de timón a escasas 4 jornadas de que acabe la competición, cuando uno tiene garantizada siquiera su participación en el playoff. Es verdad que me imagino que en Ibiza todo el mundo confiará en que sí, que lo jugará, pero hay dos equipos porque parece que el Recreativo de Huelva finalmente se desinfla.
¡Qué bajón, eh! Se sí. Ha pegado un viaje tremendo, ¿eh?
Y el Ibiza terminará jugando el playoff, ¿no? Entonces, el cambio de entrenador yo creo que le puede reportar un plus porque cuando ya las cosas no van bien, al final el vestuario deja de creer, ¿no? Y ya cuando uno tiene el discurso agotado, ya diga lo que diga, ya no cala, ya no cala. Entonces ese cambio es necesario.
9 puntos de ventaja quedando 12, o sea, yo que creo no, que no, difícil, no peligra. Lo que hay que ver es qué pasa con esa cuarta tercera plaza, que sabe que también que estás pendiente, sí, sí. Porque puede ser el segundo cruce del Córdoba. Y a ver, pues claro, yo el Málaga, contando que tampoco es que esté muy bien, igual Ibiza cambia un poco el pronóstico, pero yo sí que veía que el Málaga iba a acabar delante del Ibiza, si sigue igual. Ahora, con este cambio, puede ser que eso también.
Eso es por concluir, perdona Rafa, por concluir, el cambio de entrenador en el Ibiza ante una competición nueva, que no se nos olvide que una vez que termine la liga regular y comiencen los playoffs, estamos hablando de una competición nueva y que arranca de cero. Arranca de cero y ahí ya da igual, no da igual. Pero que me refiero que la trayectoria que traiga en la competición liguera no va a tener tanto peso como si las sensaciones, el estado, el que tu futbolista determinante esté a un 80 o un 100%, eso va a ser más determinante, yo creo, que y sobre todo la mentalidad, ¿no? La mentalidad de jugar un playoff sabiendo que no jugamos el salto de categoría, ¿no? Entonces, ahí cada uno va a jugar sus cartas y el Ibiza es un firme aspirante,
¿eh? Empiezo a pensar que no es reciclado, sino que están empezando el metro en Córdoba. O sea, el sonido es análogo a una tuneladora. Bueno, hemos empezado por lo que suele ser el final, mirando el futuro, es decir, a medio, corto y sobre todo, iba a decir largo, tampoco largo, es que están aquí ya, es que estamos hablando de junio y es que junio es dentro de un mes prácticamente, o sea que... Pero vamos a empezar hablando del partido, ¿no? Desde ayer, que hay mucho que hablar. Que para mí fue, estoy echando la vista atrás. Es un ejercicio que se hace con cierta frecuencia en el fútbol, aún a riesgo de pensar que somos unos viejos, como diría Fernando López, nuestro amigo, pero creo que no viene mal. Hace mucho tiempo que no recuerdo un partido de fútbol con tanta fuerza. O sea, me refiero, por parte de los dos equipos, que yo pensaba iba a ser, como fue, de mínimos, pero no así. O sea, yo esperaba un Málaga más conservador, un Córdoba también que pudiera, no voy a decir especular, pero sí que pudiera nadar y guardar la ropa en cierto sentido, y fue a tumba abierta los dos equipos desde el minuto uno. Me fascinó la manera de encarar el encuentro de los dos.
Ya desde la previa Iván Ganes decía que iba a ser un poco como una partida de ajedrez, pero fue como el ajedrez de Harry Potter que yo lo vi un poquito así, porque desde el minuto 1 ya vimos, el minuto 2, 3, vimos también 4 o 5 ocasiones claras. En el minuto 5 o 6 también Roberto le tuvo que sacar a Carlos Marín una mano que era gol prácticamente en el segundo palo. No sé, yo creo que ninguno quería defraudar a toda la afición que tenía en la grada y querían salir tanto a contentar como a encarrilarse el partido. Y de ahí que la primera parte fue un espectáculo. Aunque acabó 0-0, pero podría haber acabado con cualquier otro marcador.
La cosa que en esa partida de ajedrez yo creo que empieza... muy igualada, ¿no? Con dos equipos, eso, creo que el Málaga con su afición encima, pues súper motivado, el Córdoba pues más de lo mismo, es lo que le toca en su estadio, pero en esa partida de ajedrez yo creo que Ania da con la clave en la segunda parte, ¿no? Yo vi a un Córdoba bastante superior, que incluso no tenía que temer, ¿no? A ese resultado, independientemente de que algún jugador del Málaga, que vemos que son jugadores de primer nivel, te pueda dar una sorpresa pues desde fuera del área y tal. Yo creo que lo táctico superó, y lo que mejor me quedo yo con el partido es que llevamos muchas jornadas hablando de que el Córdoba, cuando vuelve de vestuario, cuando empieza la segunda parte, quizás está una marchita por debajo, no sé, le falta un poquito de ese ritmo tan bueno que tiene, y bueno, y ayer fue todo lo contrario. Ayer la segunda parte entró arrasando y terminó arrasando. Yo creo que ahí está la clave.
Sí, yo creía ya es que hemos podido verle todo, ¿no? Varios partidos al Málaga y digo, bueno, los primeros 20 minutos a veces ha hecho más producción ofensiva que el partido entero, ¿no? O en tiempo entero, ¿no? Porque yo he visto muchos partidos en los que el Málaga ya está 1-0, lo que hace un poco es conservar y apenas lo que genera algún centro y poco más, ¿no? Y sin embargo, allá después, bueno, tiene ocasión y Carlos Marín hace paradas importantes. Yo creo que tiene una faceta bastante... Sí, bueno, estas preguntas extrañas, ¿no? Que pasan a veces en la sala de prensa. Bueno, del fútbol y medicina, tú dices, ¿no? Sí, como eso tú sabes, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, es verdad que el Málaga a mí me sorprendió en positivo, me gustó. Después la segunda parte es malo que ha sido el Málaga, que ya cuando se ve con 1-0, pues se le ven poco argumentos, ¿no? lo intentó Pellicer, ¿no? Metió otro delantero, cambió la extrema y tal, pero en realidad, prácticamente hasta la última jugada, es que el Málaga no genera peligro real, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Córdoba suba a aguantar bien. Después habrá que ver dentro de muchos matices, ¿no? Porque está esta caída de Addison, ¿no? También, que puede haber sido otro tipo de partido. El mano a mano, que es muy claro también. Pero bueno, después pues al final se resuelve el balón parado, que es otra potencialidad que está teniendo el Córdoba. Sí, fíjate que hemos dicho muchas veces que el Córdoba sacaba 200.000 cones por partido y no le sacaba partido, y después consigue ganarlo así, ¿no? Entonces, en fin, son el Córdoba tiene mucho estilo, muchos gajitos, dentro de tener una idea y un estilo claro, y creo que al final, bueno, pues son muy positivos de cara a lo que se pueda encontrar en un playoff, ¿no? Que todos tenemos que, pues, es una, no sabes qué trampa te va a esperar, ¿no?, en el camino, ¿no?
A mí me encantó el partido. La verdad que yo creo que hay dos tiempos bien diferenciados, ¿no? Uno más equilibrado en un intercambio de golpes entre Córdoba y Málaga, y una segunda parte en la que el Córdoba yo creo que fue superior y justo vencedor, ¿no? El partido yo sí que era un poco, por llevarte la contra, Tony, perdona, sí que tenía expectativas de que fuese el partido que se dio sobre todo en la primera parte, aunque siendo justo, hay algún detalle o algún matiz que también comentamos en el directo, ¿no? Y era que el Córdoba al principio no terminaba de apretar esa presión alta a la que se nos suele tener acostumbrados, que inició en la segunda parte. El Málaga, en el inicio de su juego, esperaba un poco a ver cómo reaccionaba el Córdoba en esa presión, y yo creo que los derroteros que fueron asumiendo el partido en esta primera parte fue en ese intercambio de golpes en el que, y también comentábamos ahí en directo, el Córdoba ataca con mucho efectivo y deja de guarnecida su defensa, y el Málaga con dos chicos, La Rubia y Kevin Medina en banda, tan rápidos, tan jóvenes, nos puso en algún compromiso, ¿no? El partido es de ida y vuelta, y se... Como comentábamos, ¿no?, ese partido callejero, ¿no?, en el que podíamos ver, ¿no?, que no había licencia para todo, ¿no? No, pues para el espectador fue un muy vistoso y bonito. La clave en la segunda parte, el inicio fulgurante, apunto a lo que decía Alex Balsera, ¿no?, en el sentido de que el Córdoba sale enchufadísimo, y hay una circunstancia determinante, yo creo, ¿no?, la tarjeta de Murillo en la primera parte hace que Gabilondo ocupe su lugar a la salida de vestuario, y Adilson le dio un taco a Gabilondo, ¿no? El pobre
empeoró, el cambio empeoró.
Sí, o sea, eso porque le preguntaron a Pellicer porque había puesto a Murillo. Murillo un central porque lo pones de... Y digo, bueno, pues sufrió, tuvo algunas opciones, pero la segunda parte también sufrió Gabilondo, que era que más específico. Sí,
Gabilondo sufrió mucho, y ahí se invierte la balanza, ¿no? Ahí yo creo que el Córdoba consigue meter al Málaga atrás y ya no sale. Llega, por suerte, por fortuna, el gol, un gran gol de Albarrán, que remata solo, una vez más a la acción naval.
Bueno, le gana la partida a Gabilondo, precisamente.
Hay que darle su mérito, me refiero, porque ahí hay un trabajo, ¿no?, de arrastre de otros compañeros. Y a partir del 1-0, yo creo que el Córdoba gestionó muy bien en la figura de Kuki Zalazar, gestionó muy bien los tiempos, ¿no?, incluso obligando al Málaga a cambiar su sistema, ¿no?, intentando acumular más gente en el medio campo y por delante, lo que al final tuvo que volver a corregir Pellicer porque le suponía un mayor problema, ¿no? En definitiva, yo creo que la primera parte brillante por los dos equipos, la segunda muy bien el Córdoba, y así que para nuestros intereses, pues, estupendo, ¿no?
Hay varias reflexiones que hacer sobre el once inicial. Para mí, tres cosas claras. Bueno, yo diría cuatro cosas claras. Una, que Ibáñez sigue un patrón muy definido. Otra, que hay un jugador que para mí es absolutamente incuestionable, que es Kuki Zalazar, que le ha ganado la partida a Quique Márquez. Otra es que hay dos Córdobas, y a mí me convence más el que tiene a Ismael Ruiz en el centro del campo que el que tiene Alex Sala. Y fíjate que Alex Sala es uno de los mejores peloteros que tiene el Córdoba. Y ¿cuál era la otra? Que se me ha ido ya. Ah, bueno, por ejemplo, que tenemos una enorme fortuna con el reparto del gol. Porque Albarrán, que es lateral derecho, lleva dos goles en las últimas dos jornadas, ¿no? Y eso demuestra lo que estabais comentando, que tiene muchas formas de llegar a portería. Ah, una más, esa, que se me había olvidado. Martínez, que parece ha entrado en el once, y ya lo mismo que parecía que tampoco iba a salir nunca Mati, ahora el que parece no va a salir nunca es Martínez.
De hecho, hizo alguna buena intervención en la primera parte, ¿no? Que esas cosas hacen falta para coger confianza. A ver, tiene que meter Martínez, ojo, dos que le... le precedía una muy buena trayectoria. El problema es, nunca sabes, viste de Estados Unidos, ya lo sabes a qué nivel está, ¿no? Pero sí que era, yo creo que era la apuesta importante del club, y bueno, de cara a lo que viene debe ser muy importante. Y después es verdad que el tema de Kuki está a un nivel espectacular, ¿no? Yo comentaba, ¿no?, con otros compañeros que fíjate que es un jugador que llegó, no te voy a decir por la puerta de atrás, ¿no?, pero como un último fichaje que parecía como que el Depor no lo quería, que era un desecho y tal. Y bueno, pues entre su buen hacer y también la confianza de la aduanía, pues consigo que sea un jugador que sea determinante, que haya partidos que es que lo ha ganado él, y claro, yo un jugador que es muy difícil que se pueda mover del 11. Yo también escribo hoy que el tema, por ejemplo, de la amarilla, ahora hagan un poco, entre comillas, en peligrosidad, porque los que te han percibido son los que están jugando, sí, ahora, ¿no? Porque algún otro, pues, tenía un rol mejor más de suplente y ahora todos están jugando, ¿no? Que eso también habrá que un poco que gestionarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que son buenas noticias. Y el tema de Inma Ruiz, fíjate que, por ejemplo, se decía, bueno, como tú comentabas, ¿no?, me gusta más. Por ejemplo, había vuelto en Ceuta, pero ahí no fue un buen partido del Córdoba, no que fuera por culpa suya, ¿no?, pero que no fue un buen partido. Sin embargo, ha entrado estos dos partidos a un nivel, yo creo que Intercity es un partido muy, muy importante para que el Córdoba lo pudiera sacar, y allá yo creo que el pobre, yo lo veía que estaba exhausto al final, porque había, yo creo, hizo muchísimos kilómetros dentro de un partido en el que todo el mundo colaboró, había Simo pegándose a carrera hacia atrás como un loco, intentando marcarla atrás, todo el mundo estaba muy consensuado, pero Inma, verdad que te da un equilibrio que es muy importante, y verdad que es complicado porque es que los tres son muy buenos, que los tres que tiene el Córdoba son muy buenos, y ahora quizá cada vez más intenta juntarlos, ¿no?, en las segundas partes, pero claro, es complicado porque solo hay dos plazas, ¿no?
Ayer los terminó juntando durante un rato.
Sí, iba a decir que a mí me gustan mucho estos partidos en los que no sabes poner un MVP, ¿no? No sabes quién
pasa mucho en el Córdoba.
Sí, y Mar Ruiz, que hizo un partido tremendo. Kuki Salazar, que yo creo que si ya estaba consagrado, yo creo que el de ayer fue su partido estrella, porque ya se echa,
ante su ex, además.
Claro, ya se echa, digamos que se echa el ataque a la espalda, ¿no? Que eso es lo más diferencial de un fichaje, uno que viene pues por la puerta de atrás, ¿no? Yo creo que son Martínez también, yo se consagró, por supuesto, la Peña. Son esos partidos que no sabe muy bien a quién darle el MVP. Eso significa que en lo grupal el equipo, pues, está creciendo. Yo creo que está ahora mismo, ha recuperado, ¿no?, su mejor versión, ¿no?, con el partido del Málaga.
Y aparte lo importante también que es el tema de que tengas cambios. Que o incluso te mejoren o que no pierdas el nivel, que eso muchas veces lo hemos hecho en fardo dos temporadas, ¿no? Que decía, miraba al banquillo y es que, bueno,
no sub-23.
Claro, ¿qué mérito para mejorar? Sin embargo, ahí es que hay plazas en las que, por ejemplo, Quique Márquez no jugó ningún minuto.
Sí, sí.
Y te quedas jugado con una.
Y jugó Recio, que también es llamativo, bueno, que fuera por su equipo.
Claro. Yo estaba diciendo que posiblemente entrara porque para no tocar lo de los tres centrocampistas y para que más que estaba muy, muy cansado. Pero bueno, a veces también, ahora por ejemplo tendrá ocasión Iván Rodríguez, ¿no?, que ha tenido poco protagonismo. En fin, yo creo que también es una cosa positiva, pero que en realidad Aria está teniendo que elegir, evidentemente, pues hay veces que digamos, no ha gustado tanto sus alineaciones o sus decisiones, pero sí que en realidad está yo creo que manejando bien eso, y los jugadores también le están dando buen rendimiento como de salida y también cuando tienen que entrar desde el banquillo, ¿no?
Insisto que yo creo que eso es... todo es gracias a la mano de Iván Ania, ¿no? Tener a todo el mundo enchufado, tener a todo el mundo en ese nivel de concentración, en ese nivel de compromiso, este estado mental, ¿no?, en el que para bien se encuentra el Córdoba ahora, yo creo que tiene mucho mérito y mucha responsabilidad el entrenador, ¿no?, en este caso Iván Ania, que está trabajando muy bien ese aspecto. A ver cómo gestiona, yo no creo que suponga un problema, pero ayer estuvo 20 minutos, por ejemplo, calentando Quique Márquez y al final no fue de la partida por circunstancias, ¿no? Lo de el caso de Inma Ruiz, ¿no? Ayer, a diferencia de otros partidos, le supone tener que la responsabilidad de tener más balón y le pegaron muchísimo.
Joder, aparte, fue el carro de las tortas ayer.
Aparte de lo que suele correr, que corre mucho y bien, ¿no? Pero ayer es que además es que le pegaron porque a lo mejor no está tan habituado a tomar la responsabilidad del inicio de juego, ¿no? Y bueno, lo de Martínez. Que Martínez yo creo que no ha estado antes, y gracias a que ha estado Mati muy bien y al que le ha costado esto su renovación, y que hemos podido disfrutar de su desparpajo y su juego, ¿no?, y ver que hay garantía de continuidad. Pero lo de Martínez era algo que era circunstancial, ¿no?, por su estado físico probablemente, por su falta de ritmo, por lo que fuese, pero cuando ha llegado gracias tiene que dar el Córdoba a ese movimiento en el mercado invernal, porque va a ser un futbolista determinante, no solo por lo que aporta a nivel técnico-táctico, sino también y fundamentalmente en este tipo de competiciones por su experiencia, ¿no? Se une a un La Peña que está en un momento extraordinario, y eso al final es lo que hace a los equipos, ¿no? Este tipo de circunstancias, los registros, que lo mismo hacemos un gol en ataque posicional, que lo hacemos en transición ofensiva, que lo hacemos a balón parado, que lo hace un lateral, que lo hace el otro, que lo hacen todos los centrocampistas, llevan un mínimo de 4 o 6 goles, que los dos delanteros están compartiendo la responsabilidad de hacer gol. Eso al final lo que habla es de eso, de un equipo que está arriba, de que un equipo que está aportando su compromiso de intentar ascender, ¿no?
Y tiene mucho mérito también porque tiene una muy buena cifra goleadora, ¿no? Eso que estamos hablando de que tiene gol, el equipo ha conseguido que tenga gol, pero ayer se queda a una puerta a cero de la del Málaga. Fíjate que el Málaga es la mejor defensa, el Córdoba ya ha hecho 16 puertas a cero por 17 del Málaga. Y eso no es fácil. No es fácil porque siendo un equipo de un talante, porque vamos a Málaga. El Málaga está lo que es una apuesta y tiene otro perfil, ¿no? Pero es que el Córdoba es ofensivo, sí. tiene una clara idea, ¿no? Entonces, que haya conseguido esos datos defensivos también es un dato muy importante y, claro, te hace avergar y te da tranquilidad para lo que pueda encontrarte en el playoff, ¿no?
Pero, y ayer decíamos también, y perdona Rafa que te interrumpa, decíamos que era una prueba, un experimento de cara al playoff, ¿no? Con placebo, ¿no? Es decir, o sea, sabíamos que no nos iba a pasar nada, ¿no? Estaba controlado, ¿no? Por eso nuestra frecuencia cardíaca ayer estaba.
Sí, pero Ania dice que va a hacer lo mismo en el playoff.
Eso, sí, pero lo que te quiero decir que estaba todo estaba dispuesto, pero nuestra frecuencia cardíaca no se disparó, ¿no? Era todo guay, todo hermanamiento, todo bien, no pasa nada, si aquí no ganamos tampoco es un problema. Pero lo que sí vimos es que el Córdoba, a mí, insisto, en mi opinión personal, me da la impresión de que está un pasito por delante de equipos como el Málaga, teniendo el Málaga un equipazo, un señor equipazo. Pero yo veo al equipo, al Córdoba, lo veo más completo, al nivel de un estratosférico Castellón.
Lleva más puntos que el Depor, del otro grupo.
Eso es.
Así que... Sí, y es el líder del otro
eso,
grupo.
Y eso da confianza. Es verdad, y es cierto, y insisto en esto que, y ya me has oído en alguna ocasión decirlo, ¿no? Que a mí me preocupaba ahora, por ejemplo, más el Ceuta de José Juan Romero, por ejemplo, ¿no? Porque además va a llegar enchufadísimo. Un equipo que hace muy bien las cosas, un equipo muy bien trabajado, un equipo que tiene las ideas muy claras y que al final en un playoff, ya te digo, aquí cualquiera puede liarla, ¿no? Y el que entra que nadie esperaba a última hora, fíjate si entra el Murcia, con lo que hablamos de Pablo Alfaro en su momento, pues durísimo que sea, sería un rival a evitar, porque es que no es cómodo.
Y hay un dado también que puedo... consensuar un poco también a la gente de que viniendo un playoff va a ser otra cosa, pero ya va a ser muy difícil. El tema es que el Córdoba para mí fue mucho mejor que el Málaga allí y fue mejor también aquí, ¿no? 1-1, 1-0, o sea, una eliminatoria de mínimo. Si estamos hablando de que puede ser un ensayo parecido, hay que ser consciente de que va a ser muy difícil. Lo normal es que el Córdoba tendrá que ser bastante mejor que su rival, pero para ganar ajustadamente, porque es que es lo normal, no va a llegar un playoff y va, ojalá, ¿no? Pero lo normal es que esté muy igualado, ¿no? Y eso lo que dice es muy importante, pues yo estoy ya echando un ojo, ¿no? Al otro grupo. Y ojo a la Cultural Leonesa que pueda sacar a la Ponferradina, ¿eh? Porque la Ponferradina también tuvo una decisión difícil de cambiar
allí
el entrenador.
Allí en León nos tienen tirria. No,
claro, y ojo porque será un partido de
alto riesgo.
De rivalidad, ¿no? Y, pero claro que sí, que sería lo que dice Saucedo, ¿no? El tema de cómo ellos llegarían, metiéndose a modo última hora, llegarían muy fuerte.
Imagínate que hemos hablado de Leviza antes. Que ahora gana 3 partidos seguidos. Ya no quiere a Leviza.
Y es que no vamos a querer a nadie. Bueno, y cuando hagamos el análisis, veremos que son todos el Bayern de City.
Entre otras cosas,
o sea,
si gana 3 partidos seguidos, le gana al Córdoba, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero imagínate que llega a 3 partidos seguidos, pues ya nadie quiere a Leviza. Sin embargo, el Ceuta pierde los dos últimos y prefiere al Ceuta, ¿no? Así que estamos hablando que en playoff prácticamente una lotería.
Y dentro de eso, Ale, el de comida... dará un poco igual, porque al final empezará el playoff y hasta el que llega mal lo dejará y redoblará todo y a lo mejor que está llegando bien pues irá con su cierta cautela,
subir de Qatar, si
no, claro, no lo vayamos a estropear en el playoff, no te fías,
claro. Es verdad que es muy eso, sí, es verdad que lo que hablamos también de la segunda plaza meterá ciertas ventajas, ¿no? Y también en realidad el Córdoba le da su ventaja es que bueno, estaría, tenía más puntos como visitante que como local, ¿no?
Ya ellos mismos.
O sea que es que realmente es que Córdoba puede, entre comillas, tomar ya ventaja en la ida y a lo mejor jugar una vuelta y lo que tenga que hacer es inteligente. Y ese planteamiento de playoff puede darse, ¿no? Porque Córdoba casi siempre ha sido un equipo muy, muy local y que sufría a domicilio, digamos, históricamente, ¿no? Y este año también eso lo ha desmentido, ¿no? O sea, en fin.
Que ya ascendía afuera y este sí. año a ver si ascendemos en
este
casa.
Este año es diferente. Sí. Eso mucha gente está preocupada con eso.
Claro, ¿sí? Este año si asciende seguro en casa. O sea,
qué bonito,
no queda otra.
Qué bonito va a ser. Qué bonito va a ser.
Ay, cállate todavía. Cállate, Saucedo. Cállate, Leche.
No, pero sí que es verdad que hemos dicho, bueno, qué pena que el Córdoba, porque fíjate, hablaba ahí de datos, el Córdoba tiene más puntos con los que ascendió el Amorebieta el año pasado. El Amorebieta ascendió con 69 puntos, el Córdoba ha hecho 70. Le quedan 4 jornadas y no, teóricamente no le va a valer.
Sí, pero si es que además, Rafa, yo creo que aquí
coincide. No, pero es que todo. Más, es que el Castellón ya estaría ascendido si no tuviera. Es que ha tenido mala suerte el Córdoba con el Castellón y el Castellón con el Córdoba, sí. Porque en Castellón ya deberían estar celebrando el ascenso con 4 jornadas de antelación con un equipo normal, como segundo.
Justamente eso te iba a decir, ¿no? Que en circunstancias normales, el Córdoba estaríamos hablando de que estaría predispuesto a campeonar, ¿no? Lo que pasa es que no hemos encontrado la coincidencia de encontrarte con un Castellón, que esto es como, bueno, como puede pensar Djokovic de Nadal o Nadal de...
Es que no va a haber más Castellones.
La Premier aquella de Manchester City y sí, Liverpool, ¿no? Que llegaban casi a 100 puntos y claro, solo lo puede ganar uno.
Eso es.
Yo quiero mandar un mensaje un poquito demasiado optimista, pero estamos hablando mucho de playoff y todavía el ascenso directo.
¡Uy! Heredia y los barcos. De Heredia y de barcos. Y de tractores.
En un grupo que yo tengo con él decía: ¡ay, qué ver! ¡Qué bonito va a ser ascender el Arcade contra las Asesinas!
¡Dios!
¡Qué bonito va a ser el Arcade! ¡Qué bonito va a ser ascender contra las Asesinas!
¡Qué barbaridad! No ve, yo sé, cualquier cosa. A ver, hay una cosa que es verdad que dice Ania y lleva toda la razón: que es que en el fútbol, o sea. Cualquier cosa puede darse.
La matemática te den opciones.
Sí, sí. Esa situación tampoco sería. Pues sería rara. Pero tampoco sería tan rara. O sea, quiero decir, que el Castellón pinche contra.
¿Verdad, Tony? La
no, hombre, que os aceptaría. Lo firmaba.
A ver, llegar con opciones hasta. No sé si la última jornada, pero. Que se prolongue esto, yo creo, casi diría que casi es lo normal. Es que Murcia y Ibiza van a ser partidos difíciles. Ahora que con el Ibiza, que con el, ya no se flotará, ¿no? Pues van a ser partidos difíciles para el Castellón, que si empata, claro. Uno falla, que le puede dar un mordisco y pues se ha escamado en la penúltima, todavía está mirando y obliga al Castellón a ganar, ¿no? Que eso sería.
Claro, eso sería algo nuevo para ellos.
En la jornada 37.
Oye, y sería, ¿no? Precioso, entonces, ¿verdad? Una última jornada de transistor jugándote la.
¡Cállate! ¡Cállate!
¿Por qué no? ¿Pero por qué no?
Y Godeluis Vaca en el 91 en Castalia y fantástico todo.
Bueno, que. Oye, ojalá, ¿eh? Quiero decir, yo esto ojalá. Lo que pasa es que es como que me pone la piel de gallina y no estamos para eso.
Como nos gusta emocionar a Tony. Ahí retorciéndose.
Bueno,
Granada, que está la germanita con mucha ganas.
Ahí vamos, venga, Granada. El Recreativo Granada, 2-3, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa ahí?
Se están preparando para el Córdoba.
La mano de Germán, que se está notando tarde, sí, pero
ya.
Se está notando.
Pero, ¿para qué? O sea, a ver, lo que quiero decir es, 2 victorias ahora que están descendidos, eso también, hay otro latiguillo en el fútbol que dice, cuando ya no tienes presión, se te sueltan las piernas.
Además, un equipo joven, ya broma aparte, ¿no? Un equipo joven se ha quitado presión, se ha quitado ese lastre de encima de la obligación de ganar por evitar el descenso. Pues ahora ese desparpajo sale, y es que calidad tiene. Todo filial, y además un equipo de filial de cantera de un equipo de liga de fútbol profesional, ¿no? Entonces,
y de primera. Claro, aparte que después de tu musa,
siempre, que deben ser buenos.
Siempre busca esos mini objetivos. ¿Cuál puede ser uno? No acabar colista. Que sí, que será. Pero bueno.
Y que hay que competir siempre. Un filial, otro equipo a lo mejor se deja ahí.
Pero claro,
hay pero el filial, ahí, bueno, el filial porque además tiene que tocar la puerta del de arriba, que tampoco van las cosas bien y que hay que seguir. Con esa continuidad en la casa y
se ha puesto a 2 puntos del Baleares, con lo cual ahí claro tienen su mini objetivo, no más allá de lo que imagino que Germán
igual el objetivo,
pues tendrá sus ganas,
¿no? El objetivo de Germán es otro, ¿no? que este fin de semana, ¿no? Igual es su
ser califa en lugar del califa.
Quizá un plan que los tiene motivados desde hace semanas de cara
a este. Es verdad que Germán ha hecho una declaración un poco llamativa, ¿no? Y sorprendente de que se salió. No sé qué si hablará con los filiales muchas veces.
No, si no habla, creo, no creo que. Si habla, hombre, no, lo que no creo que dejen de entrevistarle.
No, pero no sé, imagino que.
Ojalá, vamos, pero no creo. Vamos, no sé. A ver, que cuente como todo lo vamos a pedir, o sea, que está claro. Aquí vamos a engañar. Todo vamos a pedir a Germán Crespo esta semana.
Y cómo se lo toma, ¿no?
Y aquí está en rueda de prensa Quique.
¿Cómo?
El capitán
Quique Márquez, como contramedida, ¿no? De Germán por un lado y Quique por otro. No creo que se den las dos circunstancias. Oye, quién sabe, en el fútbol es cosas raras. ¿Heredia cogió el micro con ganas?
No, solo pensando que sería una rueda de prensa juntando a ambos protagonistas, ¿no?
No, no al lugar, supongo. Bueno, que objetivamente, bromas aparte, ¿creéis que el Recreativo de Granada puede suponer una amenaza para el Córdoba, para este Córdoba?
Es que además el partido en Los Cármenes, ¿no?
Sí.
Es que a lo mejor la Ciudad Deportiva podría tener, yo qué sé, que además
tuviera. Bueno, es en Los Cármenes, lo he asegurado con mucha rotundidad, tengo entendido que sí, pero.
Tengo datos de Carlos Cármenes,
pero. Sí, yo también, pero no.
Ahora va a entrar la duda un poco al decir.
Claro, no, a mí me pasa igual, yo también lo tenía.
Pero claro, si en Los Cármenes es que encima yo creo que el Córdoba se le fácil.
Es escenario.
Se hace raro, ¿no? Que con un equipo con las habilidades que está teniendo el Córdoba le pueda sorprender un Creativo a nada, ¿no? Yo, sinceramente, no. Pero fútbol, está claro que es fútbol y. No, y aparte que el Melilla le compitió al Castellón y bueno, el mismo caso del Alcoyano, que fue de la que te lió aquí, ¿no? La vería que
Melilla
te lió.
Ya le ganó el Málaga hace una semana.
Exactamente, que era el único partido que había perdido hasta que perdió aquí.
Bueno, y que quizá con los tres puntos más claros que contábamos en las últimas semanas, que era el Alcoyano.
Claro.
Se te cae la teoría, Rafa.
A ver, que yo de fútbol, como suele decir, ¿no? Que muchas veces se reducimos a los tópicos más tópicos posibles. Pero hombre, que no sé, para mí sería una la sorpresa de la temporada, ¿no? Sí. Que al Córdoba le precisamente se fuera a estrellar o se fuera a romper su gacha como visitante contra el colista, ¿no?
En condiciones normales, no te voy a decir el 2 claro, porque claro, en la vida no hay nada, pero hombre, el Córdoba es favorito, sea en Los Cármenes o sea en la Ciudad Deportiva.
Había un entrado de balonmano, Rafa Villalba, que decía, bueno, te lo iba a decir claro, este es el tipo de partido que a poco que las cosas vayan normales, la segunda parte la puedo ver de más, tomando una cerveza. Entonces, a ver, más o menos se puede
un sí, poco... no es ir de prepotentes, es la realidad, un equipo último.
Desde el máximo respeto, yo creo pero... que los números hablan, lo que pasa es que también es cierto que hay que...
Pero vamos a pensar en la misma con la misma predisposición con la que mirábamos el Castellón Recreativo Granada hace una semana. Bueno, o sea, que es lo normal.
Todo esto es bueno. Mira, que vaya uno con una relajación excesiva por el hecho de ser el rival que es, puede ser contraproducente. Quedan 4 partidos. Tenemos que tomarlo como preparación. Si no es para intentar asaltar los 8 puntos de ventaja que nos lleva el Castellón, que yo creo, como decíamos hace un momento, mientras las matemáticas no nos quiten la razón, hay que pelearlo, pero si no, como preparación al playoff.
Y aparte,
cada partido te puede permitir eso, que tú compitas contigo mismo, que gestiones también minutos de jugadores menos habituales que por orden del destino te la van a tener que sacar en el
zona regular.
Las castañas del fuego,
de hecho es singular.
Hay que sacarla en el playoff y en estos últimos partidos que quedan, pues hay que darle ese protagonismo.
No, pero el hecho de que yo creo que el Córdoba se lo toma serio es que se hablaba, ¿no? Yo lo había un poco planteado, ¿no? Que quizá era un partido para que a lo mejor Córdoba, entre comillas, limpiara jugadores, ¿no? Porque tiene varios apercibidos y que a lo mejor en Granada, dentro de lo que cabe, puede ser el partido, vamos, para que... Y sin embargo...
Pues, no, pero está bien, ¿eh? Pasó, que limpia pasó, uno.
Pero pasó de la barra, pero que yo incluso creía que había sido una protesta o algo.
No, yo también lo pensé, pues, pero no. Fue
pero que después yo sé que Carrasero perdió tiempo al final para que le sacara la tarjeta cuando iba ganando. Que yo creo que Carrasero sigue tomando y lo va a tomar en serio, ¿no?
Yo veo bien que se vayan dosificando. O sea, es decir, a mí me inquietaría o me podría llegar a inquietar el partido si hubiéramos perdido a 4 una atacada. O sea, pero claro, yo, lo que sí creo que fue premeditado fue la tarjeta amarilla que vio Carlos Marín, que está percibido. Claro, porque tiene... Claro, ahora está con 4 y vamos a... Por si el oyente se pierde. En el playoff se limpian los jugadores, pero claro, si en la última jornada ves una tarjeta y tienes que cumplir sanción, la cumples en el primer partido de playoff. O sea, por eso es importante que en la última jornada todos estén limpios o
a lo mejor, claro, ya se hace...
O con 3.
No jugaría.
Claro, no jugaría, claro. Evidentemente, si el Córdoba no ganara, no tendría ningún sentido porque...
Si llega y no tapio limpiar,
habría
que intentar que no jugaran porque... Claro,
estaremos limpios. Bueno, Doc, antes de hablar de... Y ya en la recta final, de lo que nos puede esperar en el playoff, creo que hay que hablar de 2 cosas más, que el partido también tuvo su chicha en ese sentido. Por un lado, ha pasado desapercibida por el resultado y por todo lo que rodea al partido y por la fiesta,
pero el colegiado, una vez más, fue un tanto, a mi juicio, desconcertante. No,
¿Cómo viste lo de Addison?
¿Tú crees que no fue penalti?
Penalti.
No, a ver, no sé si los compañeros hacen el mismo sistema. Yo estoy escribiendo la crónica, es todo online.
Yo lo vi clarísimo, el penalti.
A veces consulto con alguien que pueda estar viendo el partido, porque yo me voy a parar a eso. Y claro, mientras la dice, no, se va tirando antes. Y bueno, entonces yo ya lo puse un poquito con dudas, ¿no? Bueno, vale, pues pudo estar. Claro, cuando veo después la imagen, no. La saca en Twitter.
No, para mí es clarísimo.
De la cadera, claro. Y me parece un penalti muy claro. Y es que es un partido que
estaba muy cerca.
Y muy, muy cerca. Y la minuto, creo que era 8 o 9 minutos.
Yo entiendo que como,
cambia un poco el partido. Si como te penalti,
el balón sigue recto y parece que Addison se mete un poco para adentro. Entiendo que haya interpretado el árbitro eso.
Que lo fuerza,
pero que.
Pero es que aunque lo fuerce, puede ser penalti.
Aunque lo interprete así, se ha equivocado.
Claro.
Es que penalti, claro.
Hay contacto.
Contacto evidente.
Incluso más grave. Es la jugada de la falta, porque como decía lo del tema de la rubia, que dice, bueno, ¿qué te has quedado? Dice, no, la verdad es que yo le he hecho a Sanquedilla, que
claro.
Que pero estaba, claro, yo me he quedado un poco parado porque
creí que claro, está hablando, o sea, Rafa, claro, de esa acción en ataque que fue falta clara sobre Calderón, que terminó con un disparo al palo del jugador del Málaga.
De la rubia, ¿no? Que fue casi de las mejores ocasiones.
Pues la cuestión al hilo del posible penalti, ayer comentaba Iñaki López Murga, al que desde aquí mandamos un
saludo. Sí, hombre, leyenda, la leyenda.
Él eso lo había hecho millones de ocasiones, ¿no? Y es la trayectoria del balón, sale a la izquierda de Addison en el regate y él continúa recto buscando la pierna, ¿no? Dice que él le da la impresión de que busca más a Addison al defensa que el defensa.
Pero si es que da igual, si es que aunque lo busque, pero, si el otro cae es penalti, o sea, si el otro mete la pierna.
La cuestión es que en directo y a pesar de la distancia, yo creo que teníamos una muy buena visibilidad, la impresión que nos dio fue de penalti. Pero sí que es verdad que el árbitro estaba muy cerca. Si interpretó que el delantero es el que busca el contacto,
yo creo que no hay duda, sobre todo porque tenemos en primera división un ejemplo de antes de ayer con el Madrid, ¿no? Lo que fue Lucas Vázquez.
Lo que sí está claro que esa decisión unida a la, aunque no tuvo consecuencias tampoco porque la rubia no estuvo fino, pero esa decisión unida a la posible falta a Calderón es que te puede decantar el partido para un lado o para otro.
Y es que aparte pasó, yo creo que con el tema, el tema de la rubia, yo creo que el árbitro miró arriba y dijo como que no la ha tocado suficiente, pero él mismo confesaba que la falta estaba abajo, que muchas veces, no sé si le pasa incluso a los árbitros, miramos la jugada y queremos mirarse una zona, pero queremos la penalti puede ser
otra. Pero ¿cómo no lo vio el auxiliar? Yo lo que digo, lo de la rubia, ¿cómo lo vio el auxiliar?
El auxiliar es el que tiene que apoyar.
Bueno, los jugadores se fueron a por
el auxiliar tuvo que verlo.
Y el árbitro siempre mira abajo, Rafa. El árbitro siempre mira abajo. Esto
es un problema porque ahí puede haber.
El árbitro siempre mira pierna.
Y se ve con la cadera y después el otro, no sé si mira arriba o lo que sea.
El árbitro Rafael siempre va a mirar pierna y eso te digo muchas veces, fíjate que le hacen, obligan a cambiar.
Partimos de la base de que es muy difícil arbitrar, lo repetimos siempre. Y el problema es que hay cosas que es que no se entienden.
El nivel.
Muy bajo.
Yo el nivel lo veo bajo. Yo veo ya pasa de año.
Bueno, estamos en la tercera categoría y yo.
Ya, pero ayer era un Córdoba-Málaga, no era un partido de tercera categoría.
Yo sacar una lanza a favor de los árbitros.
Es de los buenos, pues si dan ese partido, es que tú.
Era la primera vez que pitaba aquí.
Pero que veces de los que.
Yo ni lo conocía, yo no lo había oído nombrar nunca. Y lo que sí quiero decirte, Rafael, es que en los partidos que yo he visto esta temporada, que no han sido pocos, yo me quedo con una sensación de buenos arbitrajes, intentando ser objetivo. Si nos dejamos llevar.
Sabes que eso es minoritario, ¿no?
Sí.
Te honra decirlo, no, porque a mí lo normal decirlo al otro.
Claro, pero quiero decirte, intentando ser objetivo. Entonces yo creo que. A pesar de, como digo, de que estamos en la tercera categoría, que podíamos hablar, como ayer comentábamos, de algún futbolista, ¿no? De que, si tuviera, no estaría aquí. Sí, no estaríamos hablando
Que un dato, no sé si tenéis el dato de cuántos penaltis no han pitado.
Uno, ¿no? Quique Márquez.
Uno, un par de ellos, ¿no?
Dos, ¿este año? Uno, ¿no?
No, porque no han pitado también el de Torí en Castilla.
Ah, verdad, perdón, el de...
Yo creo que... Ceuta también.
Entonces son muchísimos.
Yo creo que Quique tiró de los metidos y el de Alberto, otros cuatro. Claro, sabes que Castellón tiene el doble, vamos, de penaltis pitados, ¿no? Pero bueno, verdad que yo... Alguno más ha ido, yo creo que por el desarrollo.
Pero esto yo creo que no podemos... Es que es complicado.
Pero es que el problema, el problema yo no lo veo por un partido en concreto, no. Una decisión tal. El problema es una línea que nos pueda fastidiar un ascenso en un playoff. O sea, porque en un partido el Córdoba está haciendo.
Ya,
claro, eso es lo que. El miedo es ese.
Me ha venido a la memoria.
Vallejil. Vallejil. Me viene a la cabeza Vallejil. Digo, como nos toca uno de estos, un día de esos.
Lo que no,
más que acciones puntuales.
Yo creo que estaba muy premeditado.
Pero más que acciones puntuales, a mí en general, haciendo un balance como lo hemos hecho Saucedo, como lleva los partidos los árbitros no me está gustando, porque se intentan a lo mejor su filosofía de cada uno, no sacar tarjeta y acaban sacándolo al final de los partidos al equipo que menos falta ha hecho. Son muchas situaciones
al final de partido son humanos.
En los que yo creo que en general no.
Pero Ale, lo que me refiero, que tú puedes tener una predisposición a, porque a lo mejor no es ni una idea propia, sino que el colectivo arbitral o quien mande en esta categoría les dice, oye, vamos a intentar evitar esto. Y tú puedes intentarlo, pero es que hay cosas que luego tienes que tomar decisiones y que al final se suma el cansancio, se suma la frecuencia cardíaca, se suma la situación del partido, se suman los diálogos que hay ahí que no somos conscientes y se suman, ¿no?, esos detalles, como por ejemplo la tarjeta a la peña, ¿no? Que dice, ostras, que al final es muestra de tarjeta a la peña.
Eso fue de chiste. Fue,
pero es que hay que estar ahí y que gracias que no le sacó la segunda. Porque es que se va la falta y el árbitro se va hablando con él, ¿no? Y la peña todavía le sigue rebatiendo. Es que son circunstancias que ya digo que estamos hablando de momentos, de contexto, y que muchos de ellos se nos escapan a nosotros desde la grada, ¿eh?
Yo por apuntar tres cosas. Y volviendo un poquito al hilo de cómo empezó el árbitro, yo creo que el baremo le fue bailando y quizás quiso instaurar como una vara de medir de inicio, que a los 5 minutos se le desmontó. Es decir, al principio pues no coincidía nada, luego empecé a conceder, luego volvió a reconducir la línea y ya un juego para nada permisivo. Yo creo que también ahí hubo un poquito de desconcierto. La grada, pues evidentemente se calentó en instancia, tanto la malaguista, que empezó un poquito más favorable, podría decirse, como luego la cordobesista. Es decir, yo creo que ningún equipo estuvo ayer contento con la actuación del árbitro. Luego también, para hacer un paralelismo, porque me vino a mí a la cabeza el partido de la ida, allí en la Rosaleda, que no arbitró una árbitra
muy bien, no arbitró, por cierto, no arbitró muy bien.
Y yo, sin lugar a dudas, yo creo que ha sido el mejor arbitraje de toda la temporada.
Es internacional, si no me corregís.
Sí. Y claro, si tú comparas ese nivel de arbitraje, que es el que vivimos en la Rosaleda, con el de aquí, también te da que pensar que algo quizás no se está haciendo bien.
Que las categorías están por algo también.
Y aparte, bueno, que fíjate que comentaba Ale lo de a veces quieren aguantar, pero también el Córdoba ha tenido quedarse con día a los 3 minutos, sí. Seis rojas en la primera vuelta. O sea, el Córdoba era es verdad que no te dicen que no sea, que pueden ser, ¿no? Los árbitros no han tenido
sueño.
El Castilla, por ejemplo, el Córdoba no está en la primera parte, pero hay un posible penalti más que posible a Adilson. O sea, que es verdad que, bueno, ojalá que también, porque hay que decir, ¿no?, que un poco siendo eso empático, ¿no?, como me gusta que hace Saucedo, ellos en el playoff también se van a estar jugando el
ascenso.
Los que pitan también tienen que hacerlo muy muy bien, porque tienen que ascender y quieren ascender, ¿no? Ahí todos nos vamos a estar jugando el ascenso. Entonces esperemos que sean los mejores y que, bueno, que se note a mí que lo que se habla siempre, que el árbitro, porque ni te dé ni te quite.
Eso sí, sí, queremos que acierten, ¿no? Queremos que acierten, que es lo que pretendemos, que acierten. Pues eso, deseemos que acierten los árbitros en los siguientes partidos del Córdoba, en todos los que le queden. Y el otro elemento, antes de muy rápidamente hablar de lo que nos puede venir en playoff y de cómo está el otro grupo, es el tema de ambiente, claro, que a mí me tranquilizó mucho. O sea, yo sinceramente iba con miedo a este partido. Yo, atendiendo a la dinámica de cómo había sido la temporada en Arcángel, digo, nos come. O sea, la afición del Málaga, 3.000 o 2.000 y pico, nos comen. Y el cordesismo estuvo muy bien, muy bien. No paró de animar, todo fue como debe ser, como una afición local.
Durante la semana que un periodista de Málaga, me comenté a mi compañero David Jurado, ¿no?, que sabes que colabora con Canal Sur, decía, bueno, pues nos vamos a plantar allí 10.000 malaguistas.
10.000, claro.
Bueno, este hombre, pero que se deje esto, que somos aquí, yo qué sé.
Sí, que había 3.000.
La Antequera, sí, con todo cariño para la Antequera, ¿no? Que ojo, la Antequera, por cierto.
Tiene un poco su burbuja de que, bueno, de primera división, de segunda, y yo por lo que he visto, ¿no?, en redes sociales, que vienen como la burbuja de, no, se llena el campo del Arcángel porque
llega, gente
porque
de
llega Málaga, ¿no?
Es verdad que
mejor no responder.
El ambiente fue muy bueno.
Espectacular, como tiene que ser, rivalidad bien entendida, cordialidad, bueno, deseo al final.
Fue gracioso, ¿no?, el final, que salió de la brigada al cantar Málaga, Málaga, lo devolvieron, sí, la gente de los malaguistas, y después al final, pues bueno.
Sí, como suele pasar.
Recordatorio a Sevilla, que al final.
Como un odio a la capital.
Es más gracioso porque el que va a dar el Córdoba de Sevilla, que eso ya, claro, lo comentaba algún compañero diciendo, no sé cómo habrá vivido esto de
sea como fuere, no sé cómo decir esto sin que se moleste nadie, ¿no? Pero yo creo que al final el que lo ha hecho muy bien ha sido el club, ¿no? El Córdoba no, de fútbol, ¿no? Que dando esa opción del día de
abonado, con el tema de las colas, ¿no? Que seguimos, ¿verdad? Ahí.
Bueno, no, me refiero en cuanto a la venta de entrada. En cuanto a la venta de entrada, sí. Porque yo acudí al estadio
muy tarde,
pensando.
Claro, es lo de siempre, sé que siempre pasa igual. Y mira que se repitió, que había que ir. Hay dos cosas. Primero, hay que ir al campo de fútbol antes.
Con margen, sí.
Siempre, sí. Pero siempre. O sea, es que no hay que ir a las menos 5 para entrar, porque sí. Sabes que hay cola. Pero por otra parte, hay que gestionar las colas más rápido.
Estamos habituados a ir justo, porque somos 10.000. Y lo que sí es cierto que en este caso, y atendiendo a la seguridad, cuando prevés que van a ser 20.000, había torno cerrado.
Y con eso, 10.000 también se forman colas. Yo creo que el problema,
el problema es que el 50% de los tornos están cerrados. Y eso, pues, la fluidez de la entrada del aficionado, pues, se enlentece.
Dime.
Es algo que no vamos a descubrir porque, bueno, de tantos años en segunda, incluso el año en primera, pues es un problema que siempre ha habido en el Arcángel, sí. Quizás no por falta de acceso, sino porque la mentalidad cordobesista del aficionado en general, pues hay sobre la bocina muchas veces, y yo creo que es algo que vamos a volver a ver seguramente en playoff.
Te iba a decir que yo creo que es también, pero también es verdad que va a depender mucho del rival, ¿no? Porque fíjate que si, por ejemplo, hemos tocado otro tipo de, pues, temas lejos o lo que sea, pues quizás el gran, uno de los grandes partidos para el recuerdo, si va con Víctor Corujita, fue el de ayer, ¿no? Porque a lo mejor ni en playoff, en playoff debe haber ese ambiente por parte del Córdoba,
claro. Claro,
20.000 cordobesistas y 500 de, ¿no? Pero sí que es verdad en cuanto a una presencia importante, ¿no? De aficionados visitantes, igual ni en playoff.
No, salvo que sea el Málaga, el de la final, bueno, que eso sí que, imagínate, eso ya.
Ya estaba calculando la gente que sean ellos terceros, ¿no?
Claro, no, yo espero que no cruzarnos con ellos. No te toque, evidentemente, ¿no? Ahí la cordialidad sería menor.
A ver, evidentemente, tú sí, tiene que subir alguien.
Hombre, que suba al Málaga, lo queremos todos, porque además se vio que Córdoba quiere a Málaga y Málaga quiere a Córdoba. Exacto, eso es algo que. Como Fuengirola al frente, por supuesto.
O saludé a Sabinilla, ¿no?
Ahí, Emma, todos, es que al final todos, Torros y todos. Eso por un lado, que creo que nos tranquiliza a todos el hecho de que, bueno, hay pozo, hay ganas, hay ilusión, y en caso de un playoff, por cierto, no se sabe si se cobraría entrada, ¿no? Se habría suplemento.
Creo que no da bono, ¿no? Creo que,
en teoría, habría que pagar, ¿no?
Será día del club, ¿no?
Esperemos que sea, esperemos que no, es adelantar mucho, pero esperemos que no se acometa una torpeza como la del año 2011, con ese playoff en el que contra el Valladolid de ascenso a primera, que se cobró, creo que fueron 30 euros la entrada.
La entrada normal son 10, 15 y 20, ¿no?
Yo creo que.
Imagino que más un 50%, vamos, sería, ¿no?
Eso, claro, que estaría
10 eurillos, ¿no?
Que estaría fenomenal, porque, hombre, que el que no paga 10 euros por ver un partido de ese tipo. Eso, yo creo que es algo que todos tenemos que concienciarnos ya.
Y aparte es que, pues decía, dice, bueno, van a hacer un bono. No te pueden hacer un bono porque.
Que no sabes.
Tenemos toda la esperanza de que estén.
Claro, que no sabes, no puede ser. No puedes saber.
Cobrar dos partidos porque no se sabe. O sea, tienes que hacer el partido que te toque. Que en tu caso sería, según han dicho, el 9, ¿no?
Sí, el 9 y el. Claro.
El visitante viene de la primera, sí, sí. El primero, entonces ese 9 de junio, pues el partido que hay mismo tienes que organizar. Y ojalá que haya organizado un segundo, claro.
Eso por un lado. Y por el otro, ya, hablando de playoff, ¿qué os pide el cuerpo? O sea, dice, venga, quiero jugar contra este. Luego ya no sé, pero el primero del otro grupo.
Es que estuvimos. Esto es que yo la Ponferradina.
No te gusta.
Es que no, pero.
Es que no me gusta ninguno. Partamos de la base que no nos gusta ninguno.
Pero me refiero que igual se vea con todo el equipo. Es que cambió de entrenador también, estando que creo que estaba todavía.
Tiene un equipazo.
Y yo todavía perdí con el Barça. Es que la cultural se la ha puesto. La cultural se la ha puesto a dos puntos, que la cultural le ganó 3-0 al Nasti esta semana. O sea, ojo que la cultural, evidentemente, va a dejarlo todo. Y yo, a ver, yo casi prefiero eso que un filial, porque es que a mí los filiales me dan mucho miedo. La verdad que, hombre, el Celta B, creo. Uf, que
yo te recuerdo el Celta B aquí el año pasado, la que no leo.
La que está Nasti 60, Celta B 60, 57 Ponferradina, que entre los tres puede variar, y el tema de que la cultura pueda incluso engancharse, ¿no? Entonces,
es que ahí no está claro ni el ascenso directo, porque el Depor ayer, lo del Adenteiro,
el Córdoba es mejor que todo, está claro. O sea, yo creo que quiere que le toque el Córdoba. Sí. El Córdoba, sin embargo, le puede dar igual el que le toque. Mirándolo, sí. Que esto estamos diciéndolo 500 veces, que es fútbol y que encima es un playoff. Si llega un equipo con habiendo ganado dos partidos, claro, va a ser todo.
Claro. Aquello, por ejemplo, incluso que pudiera ser el Celta, imagino que sería mal ido, ¿no?
Sí,
lo vayan a meter en Barreiro para intentar buscar más opciones.
No sé,
¿no?
Sería ridículo.
Entonces, incluso ahí te comías. Tendrías más opción de jugar un poco tu estilo, ¿no? Que en Barreiro vamos a ir a otro.
Ya lo hicieron,
aunque
creo.
Ya ganó el año pasado el Córdoba.
Sí.
También pero habría que ver, evidentemente, la situación del primer equipo del Celta, que está ahí un poquito ahí. Lo mismo.
Bueno, claro, aunque ya no creo, ¿eh?
Bueno, que
complicado.
Es difícil que el Cádiz se salga.
Puntillo, bueno.
Pero es verdad que eso ya lo pensé también, mira, eso que, sí. que
pero no jugaría el playoff, ¿no?
No jugaría el playoff.
Dependería, claro, dependería de cuando acaben, ¿no?
Pero terminan el mismo día, termina claro. Primera, o sea, división.
No podría, pero claro, no podría.
No podría jugar el playoff. Jugaría el siguiente. Pero bueno. O sea, que no tenéis, por lo que veo, no tenéis ninguna.
La cultural leonesa ahora mismo, ¿eh?
Claro.
No tenéis ninguna preferencia como tal, ¿no? De los que, pues, normal.
Yo,
¿no?
Mira,
alguno quiere ver a Lamine Yamal en el Arcángel corriendo. Y a Cubarsí.
Ese es el miedo.
Que no vayan a la Eurocopa.
Ese es el miedo que dicen, el hecho de que Barça pueda ser segundo. Si tú eres segundo, es otro problema. Que nunca jugarías con el segundo del otro grupo, ¿no? En los cruces. Pero es que el Depor ayer pegó un petardazo.
Sí, sí. Recordamos, por si alguien no lo sabe, empató contra un equipo que jugaba de porteros, el preparador de porteros, Diego Rivas.
¿Y eso cómo pudo ser, tío?
Pues porque se lesionó el primero, se lesionó el tercero y el segundo tenía cláusula del miedo con el Depor.
Pero sería
que tenía una ficha de jugador.
Para poder hacer una ficha de
jugador. Sí. Le pusieron como ficha de jugador y para adelante.
Y encima
estaba en el paro, claro. En el paro como jugador, claro.
En la jugada final, pues.
Sí, se intervino porque tocó la pelota, subió a rematar, tocó la pelota que luego metió un compañero en la portería. La historia del fútbol.
El fútbol, pero que después estas cosas pasan en playoffs también. Hay que estar preparado para el tipo de cosas.
Sería el
fútbol. Pero esperamos que sean a favor del
fútbol modesto.
Fútbol todo, el fútbol pasan cosas en todas las de estas. Bueno, pues, ¿qué vamos a comer? Menos Aucedo, que es el hombre altruista de aquí, que además está mascando chicle.
Comerá en casa.
Muchas gracias, José Antonio, como siempre.
Sí, le tocará guiso.
¿Qué hay hoy de comida en casa, en Saucedos?
Hoy toca pasta.
A
mis niños pasta con la salsa Alfredo.
Un po' de pasta basta. Ah, salsa Alfredo. Alfredo La Escrofa, restaurante romano, magnífico. Muy bien, Saucedo, gracias.
Gracias a ti, un saludo.
Miguel Heredia, ¿sí come? ¿Qué come Miguel Heredia? Aquí.
Lo que pongan.
Bueno, con carne.
Pero poco verde, ¿no?
Pero poco verde.
Lo que corra.
Eso es. ¿Cómo es tu frase?
Lo que haya temido por su vida.
Lo que haya temido por su vida es lo que come Miguel Heredia. Ale Balsera también se quedará. Diario Córdoba. Miguel Heredia, gracias. Ale Balsera.
Sí, yo también me quedo, por supuesto. Y estando con Miguel, pues es carne seguro.
Ahí. Lo que deje.
Lo que deje.
Y Rafa Fernández también se nos queda. Compañero, Hora Deporte, Radio Marca. Muchas gracias.
Un placer estar aquí con vosotros.
Y en el control estuvo nuestra querida Caridad Delgado. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. Aquí en Cope Córdoba, hasta mañana, pasen buena tarde, adiós.